cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Activistas cubanos expresan inquietud por la connivencia de la Orden Dominica con las autoridades. La aguda crisis en los hospitales se refleja en la atención a los pacientes, afirman los cubanos. Un sondeo del diario The New York Times refleja más entusiasmo por Trump que por Biden en el debate de esta noche. Estados Unidos impone consecuencias más estrictas por cruces fronterizos ilegales. Y Human Rights Watch exige libertad de la Premio Nobel de la Paz encarcelada en Irán.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción están Iván Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. El Observatorio de Libertad Académica advirtió este miércoles sobre la connivencia de la Orden Dominica con las autoridades castristas. Yolanda Huerga amplía.
El Observatorio de Libertad Académica alertó sobre el costo ético que representa para la Orden de los Dominicos en Cuba ceder en materia de libertad y de independencia académica para ganar la aceptación oficial.
Lo preocupante es que el centro, con tal de tener espacios o ciertos convenios con una universidad en un espacio no democrático, pierda su trayectoria y su recorrido de espacio educativo liberador, diverso, que apuesta por construir un pensamiento independiente y un planteamiento crítico en Cuba.
Indicó Leonardo Fernández Otaño, investigador del observatorio.
Además, San Juan de Letrán comienza un poco a distanciarse de lo que había sido el centro, un centro que acogía el pensamiento diverso, y vemos que hay un intento de coqueteo con la Universidad de La Habana con tal de obtener ciertos beneficios.
A finales de mayo se inauguró en el anfiteatro del Centro de Convenciones Enrique José Varona de la Universidad de La Habana el ciclo de conferencias 500 años de la fundación de la Escuela de Salamanca, un hecho inédito desde que hace más de 60 años Fidel Castro expulsara de las aulas a las instituciones religiosas. La Escuela de Salamanca fue una escuela de pensamiento económico impulsada en el Renacimiento del siglo XVI, que defendió como primeros conceptos el de la propiedad privada y la libertad económica, así como el derecho del hombre a la vida y a la libertad de pensamiento.
Cuenta con un precedente inmediato que ha sido todo el proceso de censura y persecución que han recibido varios miembros de la orden para Lester Sayas, que ha sido amenazado, que ha sido censurado.
Lester Rafael Sayas, párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en el barrio Habanero del Vedado, es conocido por sus abiertas críticas al régimen cubano. El prior de la orden en La Habana, el brasileño Fray Celio de Padua García, entrevistado por el medio católico EWTN, defendió el posgrado como una oportunidad para ir entrando a la Universidad de la Isla y al mundo académico. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Un recurso de habeas corpus fue interpuesto en el Tribunal Provincial Popular de La Habana a favor del activista Mario Alberto Hernández Leiva, quien fue detenido el 20 de junio y trasladado a la prisión 1580 de San Miguel del Padrón. La información fue proporcionada a Radio Martí por la persona que entregó el documento en el tribunal, Maritza Concepción, del movimiento Opositores por una Nueva República.
Llegamos a las 11:10 allí al tribunal y entonces yo entré segunda planta ahí en atención a la población. Cuando llegué ahí me dijeron que no era ahí. Me atendieron. Bueno, Entonces ella me dijo, quédate sentadita ahí un momentico, espérate. Me salió para afuera y me dijo, dale, vamos para abajo. Y entonces cuando llegó abajo me dijo, no, pero mira, ven mañana porque tú traes nada más que 3 copias y 3 tienes que dejar aquí y una llevarte tú. Yo le dije, bueno, mira, yo voy a dejar las 3 copias. Tú me firmas en un papel quién se hace responsable de la carta que yo entregué hoy. Y la respuesta fue que ella me dio, me lo escribió todo en un papelito, todos los datos de ella, el teléfono de allí de la oficina. Lo único que me dijo, espere juicio. Y me cogió el teléfono mío para ella avisarme cualquier cosa.
La profundización de la crisis en los hospitales se refleja en la atención a los pacientes, según afirman los cubanos consultados por Radio Martí. Tomás Cardoso amplía.
Se agudiza la crisis en los hospitales cubanos, comprometiendo el servicio a los pacientes. Son críticas las condiciones en el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech en Camagüey, donde acudió este miércoles Lady Tavares.
Los baños están en el mismo cuerpo de guardia y el agua que sale de ese baño va a dar allí donde mismo están todos los enfermos. El cielo raso, todo eso está goteando agua. Ahí en el hospital vi a alguien que se va a operar y tiene que buscarlo todo, desde los guantes, la sonda, que tú te imaginas, hay chinches en el hospital, se han cerrado salas.
Desde Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera, que acaba de estar internado en el Hospital Provincial General Docente Dr. Agostino Neto, nos cuenta.
En la sala 4D había una infección de rata, falta de medicamentos, especialmente las sondas. Se están utilizando las sondas a los propios pacientes y supuestamente le dan una esterilización y la vuelven a ponerse a otra persona más. Me compete ese asunto y sufrir ese proceso. Es realmente lamentable.
En La Habana hay un serio déficit con la disponibilidad de camas en varios hospitales, entre otros problemas, señala Vladimir Ríos Cruz.
Aquí yo tengo una vecina que precisamente tiene una infección en el pie producto de una úlcera, tiene tejido necrosado y ya eso es de salón de operación. 2 veces la han virado para atrás, con remisión porque le dicen que no hay cama. El Salvador Allende, la Covadonga. Del Salvador Allende la mandaron para el Calixto García. Del Calixto García la mandaron para el Clínico de 26, por la sencilla razón de que dicen que no hay camas. Tengo un caso de una familiar que vive en Guanabacoa, que para poderse operar de un fibroma tuvo que mandar a buscar el material quirúrgico al exterior, hasta el bisturí y el hilo.
Desde la ciudad de Pinar del Río, José Rolando Cázares describe las condiciones en el Hospital Provincial Abel Santa María.
Llegas al Hospital Provincial, tienes que buscar el ventilador para el enfermo, porque no hay ventilador en el hospital. Tienes que llevar la ropa de cama, mala alimentación del enfermo.
Jordan Marrero Huerta acaba de acudir al Hospital Municipal Manuel Antonio Varona de Miranda, en Sibanicú, en el territorio agramontino, donde debido a las precarias condiciones de trabajo, hay profesionales que ya han presentado su renuncia.
Están trabajando prácticamente con las más mínimas condiciones debido a la falta de recursos. También es importante fiscalizar la alimentación de los pacientes hospitalizados.
En el Hospital Municipal de Jovellanos, la carencia de recursos y medicamentos es total, señaló Ania Zamora.
Una sola ambulancia con una camilla en mal estado y una silla torcida es lo único que tiene para responder ante tantos enfermos.
Y desde la ciudad de Santa Clara, Joel Espinosa Medrano comenta la realidad del Hospital Provincial Arnaldo Milian Castro.
Aquí la gente juega por no llegar al hospital. Lo poquito medicamento que pueden tener es que estar a 4 ojos, porque hasta los mismos enfermeros te lo llevan para venderlo en la calle.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Inundaciones dejan las calles de La Habana Vieja cubiertas de fango e insalubridad. Yvette Pacheco ofrece el reporte.
Afectados por las lluvias en La Habana Vieja tendrán que esperar 3 meses para un dictamen de vivienda que autorice reparaciones parciales, mientras no se puede transitar por algunas calles debido al lodo que las cubre, lugares donde el agua penetró en muchas de las casas. Maida Vera vive en Gloria, entre Carmen y Velascoaín, en La Habana Vieja. Nos comentó que un familiar que reside en su misma cuadra, debido a los aguaceros, tiene filtraciones en el techo de su cocina.
Con los aguaceros se filtró todo y entonces toda esa agua estaba cayendo por gotera para la cocina, para los cuartos. Fueron a vivienda y le dijeron que tenían que esperar 90 días para venir a hacer un dictamen técnico, porque todo el techo de la cocina y de todo está mojado. Eso determinaría que tiene que ver todo el techo que está mojado para que vengan a la azotea y echen un derretido o echen algo.
Por otra parte, toda la calle permanece enlodada, aseguró Vera.
Hay el agua ha bajado, pero el fango sigue pegado en la calle, ¿me entiendes? Eso realmente necesita venir camiones con manguera y eso no lo han hecho. Vienen, le cogen la basura y se queda el fango en la calle.
Surge además el temor a la proliferación de enfermedades transmitidas por mosquitos.
Con esta situación de los mosquitos que hay, evidentemente que es peligroso. Le cogen con las palas los escombritos y esas cosas, pero eso necesita venir con una manguera para mover todo eso, ¿me entiendes?
Heriberto Mejías vive también en el municipio Habana Vieja. Asegura que en estos momentos muchos han pasado a la fase de recuperación, sacando a la calle muebles, colchones que se mojaron por las inundaciones, pero todo en medio de dificultades para adquirir materiales de construcción.
En etapa de recuperación, a ver si no sigue la lluvia, aquí en más afectaciones, pero ya la lluvia ha cesado y pues, el problema está ahí que no existen los materiales, los medios para recuperarse rápidamente.
La insalubridad que se agrava tras las lluvias preocupa también a Lucía, quien reside en el barrio habanero de Belén.
Compostela entre sol y luz, lo que hay de fango ahí es mucho, aquí en el barrio de Belén.
En una Habana que no tiene dónde albergar a afectados por derrumbes, según respuestas de las autoridades, a algunos residentes que así lo han dicho a Martín Noticias, surge el temor por el posible colapso de estructuras tras los aguaceros del fin de semana, aseguró desde la Habana Vieja el activista Pedro Kiala.
Sí, porque puede prender cualquier balcón, cualquier casa, cualquier techo, cualquier edificio. Yo mismo voy ahora mismo por el barrio de Jesús María, en la Habana Vieja, y hay que caminar por el medio de la calle porque te puede caer un edificio arriba.
Ivet Pacheco, Martín Noticias.
Y seguimos con noticias de Cuba. El gobierno atribuye el aumento de la corrupción a la crisis de la economía, mientras un economista independiente considera que la solución está en desmantelar el sistema. José Luis Ramos preparó la nota.
Las autoridades reconocen que en Cuba hay un incremento de la corrupción y que afecta al sector estatal y privado debido a las dificultades económicas. Según el economista Miguel Alejandro Hayes, la élite que dirige el país está utilizando la idea de la lucha contra la corrupción para eliminar específicamente a personas o grupos que pueden molestar o que ya no son funcionales.
¿Por qué digo esto? Porque una verdadera lucha contra la corrupción tendría que ver con desmantelar el sistema. El sistema político y económico cubano es corrupto por definición. Cuando digo corrupto no me refiero a la caricatura de llevarse una bolsa de pollo para la casa. Me refiero al uso arbitrario de los recursos en última instancia públicos, que en realidad son casi privados de los que dirigen el país. Si quisieran luchar contra la corrupción, eliminarían ese tipo de corrupción, la que después cae hacia abajo, se derrama hacia abajo y es con la que lidiamos en la cotidianidad. Entonces solo toman un pedazo, un grupo, la parte que le conviene, que será la punta del iceberg de la corrupción, y de paso aprovechan y ponen dentro de ese saco de la corrupción a personas que propiamente no estarían haciendo corrupción, como puede ser buena parte del sector privado.
Hace falta más mano dura,
exhortó Manuel Marrero Cruz, el primer ministro de Cuba, para tratar de frenar el delito, la corrupción y las ilegalidades. Marrero Cruz, durante una visita por el municipio de Cumanayagua, dijo que tiene que haber más enfrentamiento a los delitos y las ilegalidades en las fábricas, en los centros de elaboración. También acusó a dueños de MIPYMES de extender la corrupción y facturar al Estado cantidades millonarias de trabajo con precios inflados. De acuerdo a Hayes, el problema de la corrupción en el país es complejo.
Ese sector privado hay que tenerlo siempre bajo control. Entonces, esta especie, en la forma popular de decirlo, este muerdibuya, hay que estar todo el tiempo con ese acecho que no es para todo el mundo, pero hay que estar recordando constantemente que el sector privado no está ahí para hacer lo que quiere y que los más favorecidos siempre van a ser las personas que no entren en conflicto y que respondan a los intereses. Es decir, yo creo que responde al mecanismo tradicional de ir controlando, de ir moldeando, de ir creando la idea y reforzarla de que ese sector privado debe funcionar de determinada manera. Y por supuesto, de paso aprovechar para ir limpiando. Siempre hay que ir limpiando, ir quitando todos aquellos que sean molestos y la élite que gobierna.
En 2023, Cuba volvió a retroceder en el índice de percepción de la corrupción que elabora cada año la ONG Transparencia Internacional. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y 14 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Un nuevo sondeo indica que los votantes registrados en Estados Unidos esperan que Donald Trump tenga un mejor rendimiento que Joe Biden en el debate presidencial de esta noche. La encuesta del New York Times y Siena College muestra que el 60% opina que Trump estará muy bien o levemente bien en el debate, mientras que el 46% piensa lo mismo de Biden. Más de la mitad de los votantes registrados anticipa un rendimiento mediocre para Biden, lo que refleja la inquietud del público sobre sus capacidades para ocupar la presidencia, indicaron los responsables del sondeo. Al parecer, los republicanos sienten más entusiasmo sobre su candidato esta noche, ya que el 83% de los votantes republicanos tiene previsto mirar el debate, comparado con el 74% de los demócratas y el 70% de los independientes. Asimismo, el 92% de los votantes republicanos siente optimismo sobre el duelo verbal de esta noche, o sea, 8% más que los demócratas. Y desde la ciudad de Washington, nuestra colega Michelle Sagué explica los pormenores del formato del debate presidencial de esta noche.
El debate televisado de 90 minutos, el primero entre un presidente en funciones y un expresidente, se transmitirá esta noche desde la ciudad de Atlanta en la cadena CNN. A diferencia de debates presidenciales anteriores, no habrá público en el estudio y la CNN intentará evitar conversaciones cruzadas, silenciando los micrófonos de los candidatos cuando no sea su turno de hablar. Ninguno de los candidatos podrá traer notas preparadas, aunque sí podrán tener lápiz y papel. El debate ofrece una oportunidad incomparable para que ambos candidatos cambien la trayectoria de la contienda. Biden tiene la oportunidad de asegurar a los votantes que a sus 81 años es capaz de seguir guiando a Estados Unidos, después de meses de afirmaciones republicanas de que sus facultades han disminuido con la edad. Mientras tanto, Trump, de 78 años, podría aprovechar el momento para dejar atrás su sentencia de culpabilidad en Nueva York y convencer a los votantes indecisos de que su temperamento es apto para regresar a la Casa Blanca y que él no representa una amenaza para la democracia, como afirma Biden. Se prevé que en el debate estén presentes las contrastadas opiniones de los dos candidatos en temas como la inmigración, la seguridad de la frontera, las guerras en Ucrania y Gaza, el papel de Estados Unidos en el mundo y sus alianzas, así como la inflación, la política fiscal, el cambio climático y el derecho al aborto. Trump y Biden no han estado en el mismo escenario, ni siquiera han hablado entre sí desde su último debate, semanas antes de las elecciones presidenciales en el 2020. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Continuando con noticias de Estados Unidos, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo el miércoles que los migrantes irregulares continuarán siendo expulsados si no tienen bases para permanecer en el país y que hay consecuencias más severas por cruzar la frontera ilegalmente. Mayorkas declaró a la prensa en Arizona que quienes no manifiesten miedo creíble serán puestos en procesos de deportación expedita. Además, Mayorkas negó el presunto ingreso de 400 individuos conectados con grupos terroristas internacionales a través de la frontera con México. Sobre este tema amplía Gioconda Tapia.
Funcionarios de inteligencia y seguridad de Estados Unidos están alertas en la frontera sur del país, preocupados de que el flujo constante de migrantes haya atraído la atención del grupo terrorista Estado Islámico. Y la mayor preocupación se produce tras los arrestos a principios de este mes de 8 hombres de Tayikistán, quienes ingresaron a Estados Unidos a través de la frontera sur, si bien las verificaciones de antecedentes iniciales resultaron limpias, las autoridades estadounidenses posteriormente encontraron información que indicaba posibles vínculos con el grupo Estado Islámico, pero trató de restar importancia a las preocupaciones derivadas de información de inteligencia que sugiere que la red de tráfico de personas vinculada al Estado Islámico podría haber traído a más de 400 inmigrantes de Asia Central a Estados Unidos. La información, reportada por primera vez por la cadena NBC News, fue calificada por el secretario Alejandro Mayorkas como incorrecta, y durante una conferencia de prensa en Tucson, Arizona, Arizona, explicó.
That reporting is incorrect.
Ese reporte es incorrecto. Nosotros no hemos identificado 400 personas con potenciales vínculos con el Estado Islámico y permítanme nuevamente asegurarles que individuos que potencialmente tengan esos lazos significan una preocupación para nosotros desde la perspectiva de seguridad nacional y son una prioridad para detenerlos y deportarlos.
Las nuevas preocupaciones sobre grupos terroristas como el Estado Islámico que intentan activamente explotar la frontera sur parecen indicar un cambio significativo en el panorama de amenazas. Durante años, los funcionarios antiterroristas estadounidenses han sostenido que no había evidencia de que el Estado Islámico y otros grupos terroristas suníes estuvieran tratando de infiltrarse en Estados Unidos. En noviembre de 2023 y durante una audiencia en el Congreso, la directora del Centro Nacional contra el Terrorismo, Christina Bisaid, dijo a los legisladores que si bien los funcionarios antiterroristas reconocen absolutamente el riesgo, faltaban pruebas de tales complots. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Pasamos ahora a noticias de América Latina. La incertidumbre y la duda persisten en los bolivianos después de que el presidente Luis Arce dijo que frustró un intento golpista en medio de acusaciones del destituido comandante del ejército José Zúñiga, quien lideró la avanzada militar en la sede de gobierno. Fabiola Chambi reporta desde la Nación Andina.
El presidente Luis Arce, con el puño en alto, acompañado por el vicepresidente David Choquehuanca y sus seguidores, salió al balcón de la Casa Grande para anunciar que se había frustrado lo que denominó una intentona golpista, luego de que un sorpresivo despliegue militar con tanques y soldados armados irrumpiera en la Plaza Murillo en La Paz, una acción liderada por el destituido comandante de las Fuerzas Armadas, José Zúñiga. Sin embargo, el excomandante Zúñiga, previo a su aprehensión, emitió acusaciones directas contra el presidente Luis Arce.
Me reuní con el presidente, ¿ya? Y el presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca.
Mientras tanto, en la sesión de la Asamblea General de la OEA, el representante de Bolivia, Héctor Arce, se refirió a estos hechos pidiendo respeto a la institucionalidad democrática.
Es un acto ostensiblemente violento y ostensiblemente contrario al orden constitucional. La democracia, la institucionalidad republicana y el Estado de Derecho deben ser siempre defendidos en todas las instancias internacionales.
Esta inusual jornada, que aún está generando reacciones a nivel mundial, causó revuelo en los ciudadanos, quienes, según relataron a La Voz de América, vivieron momentos de pánico y se volcaron a las gasolineras y cajeros automáticos para tomar sus previsiones ante lo que se consideraba un escenario incierto. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Amnistía Internacional y otras ONGs advirtieron que las condiciones de reclusión en la cárcel Venezuela Rodeo 1 son crueles, inhumanas y degradantes y podrían llegar a constituir tortura. Por la gravedad de esta situación, 9 organizaciones internacionales enviaron una carta abierta al ministro de Servicios Penitenciarios de Venezuela, pidiéndole a que atienda sus obligaciones de garantizar la vida e integridad de los presos.
Una hija del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado en agosto pasado, fue amenazada por el principal sospechoso. La abogada de Tamia y Amanda Villavicencio, hijas del político asesinado, denunció el miércoles que el presunto autor del homicidio utilizó el chat de Zoom durante la audiencia.
Son las 3:23 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. La ONG Human Rights Watch denunció que un tribunal iraní impuso la semana pasada una nueva sentencia falsa a la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi. La activista recibió otro año de prisión por un supuesto delito de propaganda contra el Estado. En enero de 2022, el mismo tribunal condenó a la defensora de los derechos humanos a 2 años de prisión y 74 latigazos. Al imponer la condena adicional, el tribunal citó el llamado de Mohammadi a boicotear las recientes elecciones parlamentarias de Irán, sus cartas a legisladores de Suecia y Noruega y su defensa de los gobiernos que apoyaron las protestas Mujer, Vida, Libertad. Human Rights Watch afirmó que ha documentado durante mucho tiempo el historial de las autoridades iraníes de represión brutal de la disidencia y exigió nuevamente la libertad de Mohammadi. Entre tanto, el ejército de Ucrania dijo hoy que frustró casi todos los ataques aéreos nocturnos de Rusia y que su defensa aérea derribó 5 misiles rusos y 23 drones. La Fuerza Aérea Ucraniana dijo que el ejército ruso disparó un total de 6 misiles contra Ucrania, pero no especificó los objetivos de los ataques. Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. La ministra de la Presidencia de Bolivia, Marianela Prada, informó que el destituido jefe militar, Juan José Zúñiga, quien encabezó a un grupo de militares para tomar la sede del Ejecutivo, confesó que no pudo consumar los objetivos del alzamiento porque sus refuerzos tardaron en llegar. Una nueva ley del estado de la Florida prohibiría soltar globos intencionalmente. Según un representante de un grupo ambientalista, los globos forman parte de los plásticos oceánicos más mortíferos para las especies y son la forma más letal de desechos plásticos para las aves marinas. Según un nuevo estudio de la Universidad de Oregón, las ballenas grises, que pasan sus veranos alimentándose en las aguas poco profundas de la costa noroeste del Pacífico en Estados Unidos, han sufrido una disminución del 13% en su longitud este siglo. El tamaño más pequeño podría tener consecuencias importantes para la salud y el éxito reproductivo de las ballenas afectadas, y concluye que esto podría ser una señal de advertencia temprana de que la abundancia de esta población está comenzando a disminuir. Y en Cantabria, al norte de España, los servicios de rescate han conseguido sacar ilesos a 2 espeleólogos que buscaban desde hace días en el interior de una cueva en la que se desorientaron, lo que les obligó a detenerse a la espera de ser localizados. Los 2 científicos lograron salir acompañados por efectivos de un grupo especial de rescate de la Guardia Civil. En nuestra sección de ciencia y tecnología, científicos del Reino Unido trabajan con plantas modificadas genéticamente para lograr una fotosíntesis aumentada que llevará a un mejor uso del agua y crecimiento más acelerado de las plantas. Danilo Fuentes Cortés amplía.
Una alga que contiene una proteína que aumenta la fotosíntesis y el crecimiento de las plantas se ha incorporado a las del tabaco. El resultado es prometedor. Además, el uso de agua necesaria disminuyó. La técnica se enfoca en la fotosíntesis, ese proceso complejo que las plantas realizan usando luz del sol y dióxido de carbono. Aumentar la fotosíntesis producirá enormes beneficios, no solo para un mayor rendimiento agrícola, sino que significa sobrepasar impedimentos que hacían casi imposibles de lograr estos resultados en el pasado. Los investigadores usaron procesos de manipulación genética para aumentar la producción de una enzima que existe dentro de las plantas de tabaco, usando otra enzima de una bacteria. Con estos resultados, los científicos de la Universidad de Essex en el Reino Unido esperan refinar la tecnología para adaptarla a otras plantas, como la soya, el millo y el arroz. El mejoramiento podría aliviar algunas de las presiones que enfrenta el mundo con la crisis climática y también, algo importantísimo, resolver la necesidad urgente de producir alimentos de una forma más eficiente. La investigación fue financiada con fondos públicos y los logros resultantes estarán disponibles para los países en desarrollo libre de costos. Quienes los necesiten tendrán acceso a ellos. La investigación comenzó en el 2013 y es posible que sean necesarios otros 5 o 10 años hasta poder obtener plantas que usen esta técnica. Las algas ya han mostrado su potencial usando la fotosíntesis para capturar y almacenar el dióxido de carbono. Varios laboratorios están trabajando en el uso de algas como biocombustibles y como un aditivo que puede disminuir las emisiones de metano. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
La historia de la música cubana tiene entre sus hijos uno que la exalta sobremanera, el guanabacoense ilustre que dejó a la posteridad piezas inolvidables, Ernesto Lecuona.
nació en esa localidad capitalina en 1896 y falleció un 29 de noviembre de 1963 en Santa Cruz de Tenerife, territorio español de donde era oriundo su padre. Su hermana Ernestina fue la pieza clave en su vida, pues comenzó a estudiar piano bajo su tutela. Algo le vería a Ernestina a su hermano más allá del amor filial y no se equivocó. Obtuvo una medalla de oro cuando se graduó del Conservatorio Nacional de La Habana con solo 16 años. Fundó la orquesta Lecuona Cuban Boys, con la que recorrió gran parte de Estados Unidos y Europa. De sus obras basta esta muestra: La Comparsa, Siboney, El Batey, María Lao, Rosa la China y Damisela Encantadora.